En 1990 abría sus puertas el Instituto Universitario Rachi de Troyes en la Champagne francesa y el premio Nobel Elie Wiesel descubría el memorial Rachi creado por el artista Raymond Moretti. Es un acontecimiento importante porque ocurre cuando Europa busca sus raíces espirituales. Esta búsqueda de la memoria europea pasa por Troyes y nos anuncia la esfera de influencia de la sociedad del siglo XXI. Rachi, así como Maimónides en España, han marcado las raíces de lo que hoy es nuestra sociedad europea. ¿Quién era Rachi? Según sus iniciales, Rachi es Rabbeinu Shlomo, hijo de Yitzhak. Nació en Troyes en 1040. En esa época, Troyes era un gran centro comercial en el que vivía una comunidad judía numerosa. Empezó a estudiar muy joven en la escuela talmúdica de Worms y luego en Mayence con Yitzhak ben Yehuda. A los 25 años, establece en su ciudad natal su propia yeshiva, que ya atraía a muchos discípulos. Es también presidente del tribunal rabínico, pero se compró un viñedo en el que trabajó toda su vida porque decía Rachi que todos los hombres, hasta los más sabios, deben sustentarse con el trabajo de sus propias manos. Tuvo tres hijas que se casaron con unos talmudistas de renombre que habían sido sus discípulos y pasaron por su yeshiva. Rachi explicará los pasajes más oscuros de los textos bíblicos y gracias a sus aclaraciones, la Biblia se convierte en una referencia en ese mundo medieval. Vivía cerca de la catedral y es probable que tuviera contactos con los sacerdotes del lugar. Eso era corriente en esa época y se encuentra en muchas obras de los católicos la fórmula «Los judíos dicen que…». Así es para los franceses un personaje importante de su historia y para el mundo judío es «Hatzarfati», el francés en hebreo. Como todos los hombres sabios, se dice de él que era bueno, recto, sencillo y modesto. Solo se mostraba severo y riguroso ante la mentira y la injusticia. Cuando le preguntaban por los anusim, eso quiere decir los que se convertían, él pedía compasión por ellos. Decía, los pobres se convirtieron para salvar la vida, y en cuanto puedan volver a su tradición lo harán. Lo mismo decía Maimónides, y es que para un judío lo más importante sigue siendo la vida, esa es la que hay que salvar primero. Sus obras esenciales son sus comentarios del Talmud y de la Torá. Su método se distingue del de los sefardíes que practicaban el análisis. Rachi es sintético, contesta a todos según su nivel. Advierte contra el falso pilpul que hace de un pil un pul. El pilpul es una manera de examinar y debatir una idea desde todos los ángulos y en todos los sentidos, sobre todo cuando son contradictorios. Aprecia, sin embargo, al talmudista fino y serio que se distingue por sus preguntas. Ibn Ezra le llama el Parshandata, el mayor exegeta, porque supo crear una síntesis armoniosa entre el drash, o alegoría, y el pshat, que da el sentido simple y literal del texto. Nachmanides decía, antes de escribir mi propia explicación del texto, dispongo ante mí las luces de ese candelabro puro que coronan cada palabra de la Torá y que son los comentarios de Rachi. Cuando murió Rachi, sus discípulos prolongaron su obra y en el siglo XII el mundo Ashkenaz producía maestros ilustres. Sería la edad de oro de la cultura judía francesa. Los intérpretes de la ley son llamados los tosafistas, de la palabra tosafot, que significa suplemento. Todos siguen el camino de Rachi, el gran maestro. Troyes es el centro de los tosafistas, pero muchas otras ciudades aportan su contribución a ese movimiento con Simon de Sens, Eliezer de Tuc, Moisés de Évreux, Jacob de Orléans, Samuel de Metz, Isaac de Dampierre y muchos más. Jacob ben Meir, uno de los tosafistas más influyentes, es nieto de Rachi. Le llamaron Rabbeinu Tam, que significa puro, íntegro. En esa época, Troyes se convierte en el centro del judaísmo europeo occidental. Gashi marcó a estudiosos y sabios y sus enseñanzas siguen vigentes. Gashi, un europeo, un gran hombre, un judío. Martina Lazri para Radio Sefarad.